podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Diario con Raúl Varela.
Un minuto por encima de las 7 de la mañana, de las 6, y nos escucha desde la Comunidad Canaria. Aquí estamos, es jueves, es día 17 de septiembre. Las tormentas parece que han llegado para quedarse, aunque las temperaturas son bastante agradables, al menos en la capital de España, donde hay una notabilísima preocupación por el incesante aumento de los casos de contagio del virus del COVID, del coronavirus, que vuelve a amenazar con colapso las distintas instalaciones sanitarias repartidas no solo por el Ayuntamiento de Madrid, sino también diría que por toda la comunidad. Ayer el alcalde ya habló y explicó que es muy posible, muy probable, que distintas zonas, distintos barrios, distintos distritos, sobre todo en la parte sur, reciban algún tipo de restricción, algún tipo de confinamiento, algún tipo de medida que sirva para atenuar, en cierto modo, el impacto que posiblemente haya tenido el final del verano y, fundamentalmente, la vuelta al colegio, donde ya comienzan a sucederse, a multiplicarse de forma exponencial los casos de aulas e incluso de centros casi al completo que se encuentran ya en cuarentena, pese a que apenas hemos dispuesto de una semana de actividad lectiva. Son noticias realmente preocupantes que seguramente muchos especialistas sanitarios ya esperaban, pero que vuelven a traernos todo tipo de zozobra, de inquietud y de preocupación por lo que puedan deparar las próximas semanas, a nivel social, a nivel sanitario, evidentemente, y por supuesto a nivel económico, por si se cierran bares, restaurantes y otro tipo de negocios que no sean catalogados, etiquetados como de una actividad esencial. Algo que sí lo es, el hecho de mantenerse informados, el hecho de comentar y compartir todas las noticias que en este caso surgen al calor del mundo del deporte y que tienen como epicentro varios puntos. Por un lado, el vestuario del Real Madrid. Ayer comentaron los compañeros de Mediaset que Gareth Bale ya ha pasado el correspondiente examen médico para recibir el visto bueno desde Londres, desde el Tottenham. Mourinho, que sale al rescate en este caso del equipo blanco, y se va a llevar a Sergio Reguilón. Pasta gansa la que va a dejar en las cuentas del Real Madrid. Se habla de un traspaso de en torno a los 30 millones de euros. No hay cifra de traspasos, pero sí al menos la asunción de la alta ficha, los emolumentos que percibe cada año, cada temporada, el bueno de Gareth Bale, que pondría así punto final a su etapa como jugador del Real Madrid, con un bagaje importante de goles, de títulos, de actuaciones relevantes, pero también con un montón de episodios que han causado y generado mucha zozobra alrededor de su figura y de su forma de ver la vida y de relacionarse con el club, con los aficionados y con los propios compañeros. Quizá nadie llore a Gareth Bale, aunque quizá nadie olvide que ha sido partícipe de varios de los grandes éxitos recientes del equipo blanco. Que va a perder a un canterano, a Sergio Reguilón. Hay un enorme debate encendido alrededor de su figura. Parece como si Mendy no tuviese nada que ver en el título recientemente cosechado por el Real Madrid, basado fundamentalmente en la solidez defensiva, en los pocos goles encajados, en lo difícil que se ha convertido la empresa de superar al equipo, que por cierto debutará el próximo domingo en Anoete frente a la Real Sociedad, y a Marcelo. que evidentemente ya presenta síntomas de agotamiento, síntomas de declive, pero que sigue siendo uno de los capitanes del Real Madrid y uno de los pilares en ese vestuario del técnico francés Zinedine Zidane, que digo yo, algo habrá hecho para ganarse un poquito de crédito y para que, si ha adoptado esa decisión, la de no encontrarle hueco a Sergio Reguilón, será por algo. Creo que al menos el beneficio de la duda, a pesar de que nos cae realmente bien y nos gusta y mucho el canterano del Real Madrid, pues tenga que buscar acomodo, en este caso, en un equipo un poquito peor que el Real Madrid, pero también de una notable presión, de una notable exigencia, y en una ciudad tan futbolera como Londres, hablamos evidentemente del Tottenham Hotspur. 7 y 6, 6 y 6 en Canarias. Veremos si en las próximas horas se alcanzan esas algo más de 16.000 firmas para forzar los trámites y esa moción de censura que se espera en Can Barça. Están muy cerquita de intentar conseguirlos, y veremos cómo sigue evolucionando el asunto Cádiz y Ramón de Carranza, la nomenclatura del estadio que ha generado una enorme controversia. Ayer y de por medio ha vuelto a entrometerse el mundo de la política, apareció a modo de troleo, que dicen los jóvenes en esto de las redes sociales, el nombre de Santi Abascal, que tuvo la osadía de tuitear y de sacar pecho. Se lo han querido meter para adentro, siempre de forma metafórica y apelando a esa guasa y a esa literatura tan satírica que se habitúa a escuchar y a leer en territorio gaditano, y la verdad es que los episodios no dejan de sucederse y van a traer mucha cola y mucho recorrido. No me enrollo más, hasta las 12 del mediodía, es turno ahora mismo de Elena Villaécija con Raquel Valero en la parte técnica. Ponemos en marcha este tiempo de A Diario, llegan los titulares del día.
Y arrancamos por el Barça, que jugaba ayer su segundo partido de pretemporada. Victoria 3-1 ante el Girona con doblete de Leo Messi, que está de vuelta. Hoy fecha muy especial para el argentino. Se cumplen 20 años de su llegada a Barcelona. Fue el 17 de septiembre del 2000, cuando tenía solo 13 años. Ayer marcó dos goles. El tercer tanto lo anotó Coutinho a pase de Trincao. Samu Saiz marcó el gol del Girona. Luis Suárez, como contamos, volvió a quedarse fuera de la convocatoria. Koeman no cuenta con él, pero si finalmente el uruguayo no se marcha, el técnico intentará sacarle partido, tal y como reconocía en TV3.
Estuve hablando esta mañana con Luis. Bueno, esperamos la cosa, que si hay salida de él o si no hay salida. Desde el primer día he dicho, bueno, que cada jugador respetamos su contrato. Si se queda con un Barça, es uno más de plantilla.
Tampoco fue convocado Arturo Vidal, que se entrena en solitario en la Ciudad Deportiva a la espera de cerrar su fichaje por el Inter. Fue titular bajo palos Neto. El portero brasileño jugó los 90 minutos.
A nivel de partido estamos yendo de menos a más. Hoy ya se ha podido, creo, acumular un poco más ahí de tiempo, de partido para los jugadores, que es el más importante, tener este ritmo. Lo veo muy positivo, no solo los partidos que hemos hecho, como también las semanas de trabajo que estamos teniendo.
Fue el penúltimo amistoso del Barça. El último será el sábado, el trofeo Joan Gamper ante el Elche, antes de debutar en la Liga en la tercera jornada ante el Villarreal. Será el estreno del proyecto Koeman.
Estamos bien hoy en día físicamente para estar preparado para el primer partido de Liga. Sabemos que tenemos 4 semanas, por eso los jugadores hoy en día están un poco cansados por los entrenamientos que hemos hecho. Dar gas hasta la semana que viene, y después hay que prepararse mentalmente y físicamente por el primer partido.
Ojo a lo que contó anoche el partidazo de Copa y Radio Marca. Quique Setién aún no ha firmado el finiquito con el Barça y, por tanto, Koeman aún no puede sentarse en el banquillo en partido oficial. Hasta que Setién no firme el finiquito, la federación no podrá tramitar la ficha del técnico holandés. El cántabro quiere cobrar de manera íntegra el año que le quedaba como entrenador del Barça. El club se niega. En el plano institucional, últimas horas para recoger firmas para la moción de censura contra Bartomeu y su junta directiva. A las 12 del mediodía acaba el plazo. Necesitan 16.520. Jordi Farré, impulsor de la moción, optimista en el partidazo.
Yo creo que sí. Yo, después de hablar con los compañeros de viaje, estoy casi convencido que sí. Aquí ahora mismo ya recontadas, pues hay cerca de 8.000, con lo que aún quedan 8 grupos y 2 precandidatos, con lo cual estoy seguro que entre todos lo vamos a conseguir. Al final había un objetivo común, que era derrocar la directiva de Bartomeu, y yo creo que la verdad que se va a conseguir.
En el Real Madrid hoy se podría hacer oficial la salida de Bale y de Reguilón, ambos con el mismo destino, el Tottenham de Mourinho. Ambos habrían pasado ya el reconocimiento médico en Madrid. El galés se marcharía cedido. El conjunto inglés en ningún caso se haría cargo de la totalidad de la ficha. Su intención es pagar solo el 50% de su salario. Mourinho reconoce que lo quiere.
Gareth Bale es jugador del Real Madrid y yo no hablo de futbolistas de otros clubes. Intenté ficharlo para el Real Madrid, pero no fue posible hacerlo mientras estuve allí. Pero el presidente siguió mi instinto y mi conocimiento y decidió traerlo al club después. Eso no es ningún secreto. Sé incluso que Gareth Bale conoce la historia, pero no volveré a hablar nunca más de esto porque Gareth Bale es jugador del Real Madrid.
Bale, que mientras tanto sigue entrenando en el gimnasio por las molestias en la rodilla. En el caso de Reguilón, se marchará traspasado por 30 millones de euros y con una opción de recompra por parte del club blanco durante las dos primeras temporadas de 40 millones. Y otro nombre propio en la actualidad blanca es el de Mariano, que ha tenido que pasar por el quirófano para operarse de una amigdalitis. Estará un tiempo alejado de los terrenos de juego. El primer rival del equipo blanco en la Liga será la Real Sociedad este domingo a las 9 en el Real Arena. Y Manolo Alguacil podrá contar con David Silva. Es duda Zubeldia, que se torció la rodilla derecha en el entrenamiento de ayer y hoy va a ser sometido a pruebas. Bajo palos estará este hombre, Alex Remiro.
Hoy sí que ha hecho ya todo el entreno con todo el equipo junto. O sea, no se le puede ver mal. O sea, es un jugador de mucha calidad, muy determinante y pues que nos va a venir muy bien. Un equipo muy, muy difícil, de mucha calidad, mucha personalidad y con mucho peligro. No sé qué se puede esperar del Madrid, que no sea eso, ¿no? Queremos que sea un partido que le hablemos de tú a tú, no achantarnos.
Día histórico para un equipo que el año pasado hizo una temporada fantástica. El Granada se juega hoy en Albania su participación en la Europa League. Su rival, el Teuta, desconocido para casi todos, con un campo pequeño, pero que seguro que pondrá en muchas dificultades al equipo de Diego Martínez. El Granada quiere seguir escribiendo su historia. Será su primera eliminatoria europea. El partido a las 4 de la tarde.
Debutamos en esta categoría después de 90 años de historia. Hace 15 estábamos en tercera división, este club, por lo tanto para nosotros es una ilusión tremenda poder estar aquí. Sí que es cierto que es un equipo que sabe aprovechar muy bien sus recursos, es un equipo fuerte defensivamente, mentalmente son resistentes, son un equipo con bandas rápidas.
Es partido de la segunda ronda previa de la Europa League. También hoy juegan equipos como el Tottenham, el Rangers, el Wolfsburgo, el Galatasaray, el Reims o el Milán. Y en cuanto a la previa de la Champions, penúltima ronda previa de ayer clasificados, el Ferencváros, el Maccabi de Tel Aviv, Midtjylland, Molde y Omonia, que eliminó al Estrella Roja. En el Atlético de Madrid se ha confirmado el único partido amistoso que va a disputar antes de empezar la Liga. Será el sábado a las 5 de la tarde en el Metropolitano ante el Almería. Ayer se ejercitaron aparte Joao Félix, Trippier, Costa, Arias y un optimista, Stefan Savic.
Grupo le veo muy bien, le veo muy, con mucha motivación, con mucha garra y mucho trabajo y estoy muy ilusionado de comenzar otra temporada aquí con el Atlético de Madrid.
En el Athletic, a pesar del mal debut en Liga, la palabra más repetida es ilusión. El gran objetivo es volver a Europa. Mikel Vesga, en directo Marca Bilbao.
Siempre es ilusionante una temporada con el Atleti, y más este año que tenemos Supercopa, la final de Copa, y bueno, creo que es un año muy bonito, muy motivante, y creo que tiene que crear ilusión también en la gente, porque aunque bueno, habiendo empezado mal, la temporada por delante es muy bonita y tenemos que disfrutarla todos, ¿no?
El Villarreal sigue reforzándose. Ayer presentó al lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán. Viene del Watford, aunque la temporada pasada jugó cedido en Osasuna y firma para las próximas 7 temporadas.
Me ilusiona mucho estar aquí con él. Es un míster, como todos sabemos, referente. El club pues ha apostado muy bien por mí y yo pues con mi trabajo pues trataré de devolverle todo lo que han hecho por mí.
Un asunto desde Galicia. Ayer te contó Radio Marca que la Xunta abre la puerta a ampliar los aforos permitidos en instalaciones deportivas si se dan una serie de circunstancias. Distancia de 1.5 metros entre espectadores en todas las direcciones, mascarilla, que el público esté todo el rato sentado, registro de aficionados y entrada por franjas horarias. En Francia, ayer conocíamos las sanciones por la trifulca en el Paris Saint-Germain Olympique de Marsella. Neymar ha sido sancionado con 2 partidos por su expulsión expulsión, más un posible tercero condicionado a su actitud en las próximas jornadas. 2 también para Leandro Paredes y 6 para Kurzawa, ha sido el peor parado. Los 3 cumplieron ayer el primer partido de sanción en el encuentro ante el Metz, con victoria por la mínima de los de Tuchel, con gol de Draxler en el 93. Por parte del Marsella, 3 partidos de sanción para Mavi y 1 para Benedetto. Además, la Liga investigará los posibles insultos racistas de Álvaro González, mientras que Di María tendrá que declarar el próximo miércoles por su escupitajo. En Inglaterra, el Everton eliminó al Salford City en la segunda ronda de la Copa de la Liga tras ganar 3-0 sin James Rodríguez, que no estuvo convocado. Y en fútbol femenino, ayer se celebró el sorteo del calendario de la Liga Iberdrola 2020-2021 y hay bombazo para empezar. El Clásico se va a disputar por primera vez en la historia del fútbol femenino español y lo va a hacer en la primera jornada de Liga. Real Madrid-Barcelona el 4 de octubre será el estreno de la sección femenina del Club Blanco. Ya en clave polideportiva, más de 200 días después reapareció Rafa Nadal. El de Manacor despachó en su debut en Roma a Pablo Carreño en apenas hora y cuarto de partido por un doble 6-1. Carreño evidenció que no está acostumbrado a jugar en tierra. Todo lo contrario que Rafa Nadal, que demostró que quiere su décimo entorchado en el Foro Itálico.
Feliz por la victoria, después de muchos meses sin competir. No sé si, supongo que Pablo estaría un poquito cansado de Nueva York, sin ninguna duda. Pero bueno, mirando hacia mí, pues ha sido un muy buen comienzo, ¿no? Después de muchos meses sin competir, he jugado a un nivel, creo que bastante positivo y nada, muy contento.
Hoy conocerá a su rival, será el ganador del Raonic Lajovic. Djokovic también ganó en su estreno ante Caruso 6-3, 6-2. En el cuadro femenino, derrota de Aliona Bolsova ante Blinkova. Venus Williams eliminada tras caer ante Azarenka. Para hoy, Pedro Martínez Shapovalov y Garbiñe Muguruza Gauff. En la NBA, Luka Doncic sigue haciendo historia. Ha sido elegido en el 5 ideal de la temporada. Es el jugador más joven de la historia en conseguirlo. Comparte quinteto con Harden, LeBron James, Antetokounmpo y Anthony Davis. En ciclismo, la etapa reina del Tour de Francia fue para Superman. El colombiano Miguel Ángel López fue el más fuerte en la inédita subida al Col de la Loce. Los eslovenos aguantaron el maillot amarillo, Primo Roglic fue segundo a 15 segundos, mientras que Pogacar fue tercero a 30. Enric Mas llegó a 1.12 y Mikel Landa se desinfló, no tuvo su día, llegó a 1.20. Palabras del corredor balear de Movistar, Enric Mas.
No os voy a negar que no estoy contento, estoy satisfecho y me hubiera gustado llegar un poquito más adelante. Mañana es otro día muy importante y hoy Miguel Ángel ha demostrado que los eslovenos no son imbatibles.
La general sufre un vuelco en el tercer cajón del podio. Roglic está más cerca de la victoria final en París, aventaja a Pogacar en 57 segundos y en 1.26 a Superman López, que se coloca tercero, pero que lo va a pasar mal para mantenerse en el cajón por la contrarreloj del sábado. Hoy tendrá una nueva oportunidad de aumentar esa distancia con otro etapón en los Alpes. Landa es séptimo a 3.27, Enric Mas octavo a 4.18 y Alejandro Valverde se cuela en el top 10. Es décimo a 9.31 del maillot amarillo. En baloncesto, el Iberostar Tenerife estará en la final a 8 de la Champions FIBA tras ganar a los Ten de 62-54. Gran partido de Marcelinho Huertas con 13 puntos. Tendremos, por tanto, 3 equipos españoles en esa final de Atenas. El Iberostar, el Casa de Monzaragoza y el San Pablo Burgos. Así quedan, por tanto, los emparejamientos de cuartos de final. Zaragoza-Tenerife, AEK Nimbur, Burgos-Apuel de Jerusalén y Ankara-Dijon. Se disputará entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre. Y para cerrar, ayer se presentó la temporada 2020-2021 de la Liga Femenina de Baloncesto, que arranca este mismo fin de semana. Escuchamos a 3 jugadoras, la incombustible Laia Palau, la jugadora del Espar Girona, soñando con sus cuartos Juegos Olímpicos.
Vamos a vernos todas jugando esos juegos, por favor, que esta sería la pregunta, aunque parece que sí que se van a celebrar, pero si después acabamos vivas y podemos jugar europeo y después seguimos con vida y tenemos la oportunidad de ir a los juegos, a mí me gustaría estar, obviamente, igual que a todas.
Desde Salamanca, tras ganar la Supercopa, la capitana del Perfumerías Avenidas, Silvia Domínguez.
Es un reflejo de lo que siempre ha sido el baloncesto femenino, que ha sido luchar ante adversidades. Esta es una más, intentar renovarse, buscar ideas, intentar sacar esto adelante y que el baloncesto femenino siga muy vivo.
Y para cerrar, Cristina Oubiña, jugadora del Valencia Basket.
Yo creo que tenemos que tener los pies en el suelo, somos un equipo nuevo prácticamente. Volvernos locos en septiembre no tiene ningún sentido y estoy segura que llegaremos y estaremos por arriba.
en Radio Marca. A diario. Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
El fútbol no solo se juega, también se vive y se escucha. Es algo más que un deporte. Y con Betway Stadium On Air queremos hacerte sentir todo lo que rodea al mayor espectáculo del mundo. Entrevistas, análisis, recomendaciones. El fútbol y Betway unen sus caminos en Radio Marca los jueves a la 1:30 de la madrugada. Juega con responsabilidad.
En Opel sabemos de eficiencia, y por eso en estos 20 segundos solo vas a escuchar las 50 palabras que realmente te interesan. Ingeniería alemana sin cuota de entrada. Diseño y tecnología con un año de seguro gratis. 4 años de mantenimiento y garantía. Venta relámpago Opel. Aprovecha la oportunidad. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía Marca de la Liga, la más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco. No te quedes sin ella.
Siete y 22, 6 y 22 en Canarias, es el tren de las comunicaciones que se pone en marcha a esta hora de la mañana, arranca lógicamente en Valdebebas, ayer mucha actividad en el capítulo de las salidas, Reguilón a un paso del Tottenham, club que también parece dispuesto a acoger a Gareth Bale, cuya situación comienza ya a cristalizar, Pablo Parra.
Porque el galés podría dejar de ser jugador del Real Madrid esta misma semana. Es verdad que va a ser algo más calmado que la situación de Sergio Reguilón, que podría resolverse incluso en las próximas horas, pero Gareth Bale va a ser futbolista del Tottenham. A esta hora falta por acordar cuál va a ser el porcentaje del salario de Gareth Bale que tenga que pagar el equipo que dirige José Mourinho. El resto, el Real Madrid estaría incluso dispuesto a hacerse cargo. Sergio Reguilón, por su parte, se marchará por una cantidad cercana a 30 millones de euros, cláusula de recompra y mucho margen de mejora a las órdenes del citado entrenador portugués.
En Can Barça ayer hubo partido amistoso, ganó y medio convenció el FC Barcelona de Ronald Koeman y esa fotografía que muchos intentan encontrarle un significado positivo, ese apretón de manos entre Leo Messi y Ronald Koeman. Mientras tanto, foto finish para esa moción de censura, cuya recogida de firmas debe concluir en la jornada de hoy, Alejandro Segura.
El Barcelona consiguió ayer en el segundo test de la pretemporada y ante el Girona de Francisco la segunda victoria, también por 3-1, con un doblete de Leo Messi, que se estrena con el técnico neerlandés en el banquillo, y con un gol de Phil Coutinho después de una jugada coral bastante bonita. Pero hoy la noticia no está en el amistoso de ayer por la tarde, sino que está en la recogida de firmas para la moción de censura, porque esta tarde a las 6 se van a presentar las firmas en el Camp Nou. Veremos si lo consiguen o si no lo consiguen. Si no lo hacen, será por muy poco. Si lo consiguen, también será por muy poco, pero desde luego que los promotores de esta moción han conseguido algo histórico, y es que se movilicen 16.000 socios. Veremos a ver si durante la mañana o durante el mediodía nos informan si consiguen las firmas necesarias para que se lleve adelante esta moción de censura contra la Junta que preside Josep Maria Bartomeu.
Estaremos muy atentos, expectantes, porque va a ser un constante minuto de juego y resultado. Nos damos una vuelta por la casa del Atlético de Madrid, recuperando normalidad. Un solo partido de pretemporada, por cierto, antes de su reentré en la Liga Española, Pablo López.
Después de no poder jugar el Ramón de Carranza por el coronavirus, el Atlético ha confirmado que su único partido de la pretemporada será pasado mañana sábado a las 5 de la tarde en el Metropolitano, evidentemente sin público, ante el Almería, uno de los equipos candidatos a ascender a la primera división. Ayer se completó la doble sesión de entrenamiento sin problema, con la única ausencia de Diego Pablo Simeone en el Cerro del Espino de Majadahonda.
En Valencia, muchas lesiones y pocos refuerzos. Este es el panorama que se le dibuja en el horizonte cada día a Javi Gracia, Javi Lázaro.
Sigue sin tener buenas noticias Javi Gracia al frente del conjunto de Mestalla. No solo no le llegan fichajes, sino que además está viendo como cada vez es más larga la lista de lesionados. Si hablábamos de la lesión también para varias semanas de Eliaquim Mangala, ayer se confirmaba la rotura, en este caso de Carlos Soler, en la parte posterior del muslo, y va a estar cerca de 3 semanas de baja el bueno del futbolista valenciano, que todavía no había debutado en Liga y que va a tener que esperar un tiempo más. El conjunto de Mestalla, que sigue trabajando en el mercado para la incorporación de un central y de un medio centro, pero mientras se le van acumulando los problemas a su entrenador.
Resuelto el asunto, Murillo, buenas noticias en Vigo porque parece que regresa el zaguero central, Rafa Valero.
El culebrón del verano en clave céltica llegaba a su fin en la noche del día ayer cuando el Celta anunciaba la continuidad esta temporada de Jason Murillo. El Celta había negociado con la Sampdoria a lo largo de los 2 últimos meses la continuidad esta temporada del defensa central colombiano. Sin éxito, el jugador le había dado preferencia al Celta, pero ya en los últimos días esta no existía. Además, la Sampdoria había negociado con el Valencia la llegada al conjunto de Mestalla del defensa. Peter Lim no validó la operación, el Celta la reactivó en las últimas horas y la cerraba en la noche del día ayer. Llega cedido esta temporada, continuará cedido esta temporada con una opción de compra para los vigueses a la conclusión de la misma. Era una opción preferencial a la hora de fichajes por parte de Óscar García, así que por lo tanto Jason Murillo, cuando menos un año más, continuará en la ciudad de Vigo.
En la ciudad de Cádiz lo que hay es mucho lío, mucho follón, mucho debate ciudadano a propósito del nombre del antiguo y del nuevo que debe tener el estadio Ramón de Carranza, Isabel Bejarano.
Efectivamente, Raúl, hasta el mismísimo Santiago Abascal se pronunció en redes sociales con el caso del Ramón de Carranza y ese cambio de nombre tras el proceso que abrió el ayuntamiento de Kichi. Dice Santiago Abascal, a Cádiz no le quitarán ni la memoria ni la guasa. Kichi, ¿no querías caldo? Pues toma 2 tazas. De hecho, como bien sabes, hay 2 nombres, tercero y cuarto. Ramón de Carranza el primero, Carranza el segundo, y luego posteriormente están Santiago Abascal y Estadio Francisco Franco. Lógicamente, todo eso ha levantado una expectación, una guasa y también una indignación. La oposición, el Partido Popular, asegura a Juancho Ortiz, su máximo dirigente, que cuando regresen al poder, al Ayuntamiento de Cádiz, al consistorio, revocarán el nombre y volverán a ser Ramón de Carranza. Por tanto, esto es un auténtico cachondeo, es guasa absoluta y sí, hasta en el Congreso de los Diputados, hasta el líder de Vox se ha pronunciado. Veremos qué pasa, lo que está claro es que el nombre va a cambiar sí o sí.
Pues ya veremos cuál eligen y si obtiene el refrendo necesario por parte de los aficionados. Nos acordamos de los que dicen no, parece que no se están acordando de los que dicen sí. Sea como fuere, página polideportiva también tiene cabida en este tren de las comunicaciones, baloncesto. A punto de concluir las finales de conferencia en la NBA, preparando una gran final que todo el mundo espera sea Boston Lakers, aunque de momento no hay nada cerrado, ni muchísimo menos. Hablamos de los mejores quintetos de la temporada, hasta 3. En uno de ellos está Luka Doncic, Carlos Santos.
En la tarde de ayer la NBA anunciaba que Luka Doncic, James Harden, LeBron James, Giannis Antetokounmpo y Anthony Davis forman el mejor quinteto de la temporada, con lo cual uno de los 5 será elegido en los próximos días como MVP. Pide la temporada 19-20, contando los partidos antes de la pandemia y los de la burbuja de Orlando. Destaca la presencia de Luka Doncic en su segunda temporada como profesional como uno de los 5 mejores jugadores de la temporada. El favorito para ser elegido MVP sigue siendo Giannis Antetokounmpo, que conseguiría su segundo galardón de forma consecutiva.
Y a las 7:28 completamos con ese apunte que no debe pasar desapercibido. Lo recupera, lo trae a la primera plana de actualidad hoy desde La Coruña. Jesús Sobrino, buenos días.
Hola Raúl, ¿qué tal? Buenos días. Nos estamos acostumbrando a regañadientes, a ver y a escuchar los partidos de fútbol sin espectadores, ni en primera ni en segunda división. Pero en el otro fútbol, en el no profesional, en Galicia, sí que vamos a ver aficionados en las gradas dentro de un mes cuando arranque la competición. De momento se permite en cualquier deporte, en cualquier recinto cerrado hasta 300 espectadores y en cualquier recinto al aire libre hasta 1.000 aficionados. Pero es que la Xunta de Galicia abre la puerta a que los clubes presenten documentos que acrediten que cumplen una serie de requisitos para poder aumentar este aforo. Todo viene en la división de bronce de la petición de clubes como el Deportivo, el Racing de Ferrol o el Compostela, entre otros. ¿Qué tiene que pasar? Que haya una distancia de 1,5 metros entre cada aficionado en todas las direcciones, que se respeten las medidas de seguridad, que lleven mascarilla en todo momento, que estén sentados, que haya venta anticipada de localidades, que exista un registro de los aficionados y también que